Hola, buenas noches y bienvenidos. Hoy, esta madrugada, será la última que oigas esta sintonía, porque a partir de la semana que viene tendremos muchas novedades en el programa y entre otras será la manera de arrancar y por tanto con la música con la que yo te quiero saludar. Por cierto, hoy vamos a vivir las primeras horas de este lunes, primeras horas del día 31 de agosto. Ahora sí, reconóceme, 31 de agosto, reconocerme, qué barbaridad.
¡Qué verdad! ¿Cómo pasa el tiempo, hijo? Es horroroso.
Pero bueno, Mónica, hoy te falta energía, te falta energy.
¿Cómo pasa el tiempo?
¡Vamos locos, señores!
...31 de agosto de 2020... y aquí seguimos. Hemos sido capaces de superar el verano de 2020... Por cierto, si os parece, quiero arrancar esta noche con Andrés. Andrés García, que me propone un invitado, dice que se encuentra en su top 3 de los mejores humoristas y cómicos de nuestro país. Lo cierto es que yo estoy convencido, Andrés, rectifícame si me equivoco, que el top 1 sería el capitán o el comandante Lara, ¿no?
El comandante Lara es mi favorito. Claro.
Perfecto. El que tengo esta noche, además de formar parte de tu top 3,
sí,
es un tipo como muy obsesionado con los americanos. Él, por ejemplo, dice que los americanos saben ligar mejor que nosotros. A la hora de ligar, dice él.
Pues el tío que va distraído no la ve venir con su bolsa, se choca con ella. ¡Oh, disculpe, señorita! ¡Qué torpe soy! Permita que le ayude a recoger este desastre. Se ponen ahí a recoger las naranjas y cuando coinciden con la misma naranja, se levantan, se miran los ojos, saltan chispas. Justo en ese momento, el vecino de arriba del supermercado, que es saxofonista, se pone a ensayar una canción de Kenny G. Vaya, mi viejo solía tocar esa canción en nuestra vieja granja de Wisconsin. ¿En serio? Esa canción fue la que me trajo a Nueva York para ser actriz. ¡Pim, pam! ¿Ya están enamorados? Eso jamás os va a pasar a vosotros. ¿Por qué? ¡Por culpa de la puta bolsa de asas!
Bueno, para él en América, digo, para el invitado de esta noche, hasta los asesinos son mejores que en España.
Pero allí se dedican a matar y matan tarde. Entonces matan por la noche y llaman muy tarde al policía que lleva el caso porque están obsesionados con él ahí, obcecados. Le llaman a las 5 de la mañana, con un distorsionador de voz.
Hola, poli. El juego continúa. Jaque en 8.
Yo veo eso y pienso siempre, si tienes lo que hay que tener, vas y le haces eso a un policía español. A las 5 de la mañana. Que verás que pronto te ponen en tu sitio, porque aquí sería... No lo cuento, lo hago. Sí. Un momento. A mí, Mari Carmen. Es una cosa del trabajo, cariño. Ay, pues un asesino. Que no es ninguna tía. Ay, por favor.
Incluso el lado oscuro, el más allá, dice que es mejor en América.
Fíjate que los espíritus americanos, otra cosa, que son mejores que los nuestros, porque son más honrados. Ahí te dicen una advertencia y se entiende. Pero vosotros habéis visto Cuarto Milenio, de Iker Jiménez. Yo os voy a decir una cosa. Si hablan los espíritus españoles las psicofonías que saca ese tío ahí, a mí me da vergüenza. Vergüenza del más allá español. Por favor. Parece que están en preescolar de espiritismo. Entre los dibujicos esos que hacen de manchas en la pared, que no sé si es Cristo el Nazareno o es una marca de jamón que ha dejado el cerco ahí. Y luego la psicofonía esa balbuceante y histérica. No se puede morir un logopeda y enseñar a vocalizar a esos pobres espíritus, a esos pobres almas.
Bueno, nuestro invitado ama tanto Norteamérica que su espectáculo se llama Aguanta tu Living América 2. Bueno, lo está llevando por teatros de nuestra geografía española. Y como está viviendo ese premomento, está extraordinariamente disciplinado, se tiene que acostar muy tempranito. Andrés ha tenido oportunidad de hablar con él. Vamos a oír la conversación.
Goyo, ¿qué tal? Bienvenido.
Bien hallado.
¿De dónde te viene esa pasión desmedida por Norteamérica? ¿Qué es lo que te han hecho, que te has sentado tan bien?
Pues nada, yo nunca he estado allí realmente, pero veo las películas y las series y digo, esto estará basado en la vida de esas personas, y miro mi vida y la vida de mis vecinos y no hay color. Entonces yo, claro, me gustaría vivir en un país como América, tan lleno de ritmo, donde la gente le pasan cosas constantemente, salen con armas al jardín, cuando pasa una manifestación, en fin, no sé, lo veo mucho más animado que este país donde, como mucho, el riesgo consiste en montar un botellón. No sé, no hay color. No hay, en lo relativo a glamour y estética, no hay color.
Mira, no quería preguntarte si has estado alguna vez en Norteamérica. Digo, porque, hombre, seguro que me va a decir que sí. No me puedo creer, Goyo, que no has estado nunca en ese inmenso país.
Mira, no he estado, bueno, en Norteamérica, si somos exactos, he estado en México, que forma parte de Norteamérica, pero no más allá de las fronteras mexicanas, porque cuando quise no pude, y ahora que puedo no quiero, porque estoy esperando, sinceramente, a hacer algo especial. Quiero decir, algo como... Mira, ahora estoy haciendo un programa en el que recorro España para ver las diferencias del humor del norte al sur, del este al oeste, y quiero hacer algo por el estilo. Quiero irme a América y hacer algún tipo de programa en el que compruebe si esas cosas que estoy contando son verdaderas o no. Es decir, por ejemplo, si tú entras en un supermercado de estos que hay pequeños, un badulaque como el de Apu, sí, el de los Simpsons, y cuando te vas a la zona de la leche, al refrigerado, justo en ese momento atracan el lugar. No sé si te has dado cuenta que suele pasar. Abres la nevera, vas a coger un cartón de leche y entra un tío a atracar el sitio. Quiero comprobar eso.
A ver si es verdad que pasa. Oye, es cierto que no cogemos aquí un chiste lo mismo en el sur que en el norte, ¿eh?
No, hombre, es que los chistes son los mismos, el acento y las mochilas llevan siempre la misma carga de humor, pero es verdad que en unos sitios se celebra más una cosa que otra. Pero vamos, al final lo bueno que tiene la americanidad es que nos ha globalizado a todos.
Echando un vistazo a muchos de tus monólogos, precisamente inspirados en lo bien que lo hacen los americanos y lo cutrecillos que somos aquí en España, digo, joder, es que lleva parte de razón, Goyo Jiménez, con lo que dice, sobre todo el hombre que pisó, bueno, la luna, ahora que estamos muy de moda esto de viajar al espacio, ¿no? El tema que hemos escuchado hace un ratito, en definitiva, pero algo haremos bien, supongo, mejor que los españoles, ¿no, Goyo?
A ver, sí, a ver, nosotros, aparte de que esto es evidentemente, esto es una técnica más vieja que el hombre, que consiste en crearte una especie de Arcadia feliz y comparar tu realidad en ese espejo para destacar tus defectos. Pero destacar tus defectos no con el ánimo de ofender, sino con el ánimo de reírte un poco de ti mismo y darte un poquito de bálsamo, que nos hace falta. Y ojo, que los americanos son iguales que nosotros para muchas cosas. Por ejemplo, lo dejan todo para el último momento. Quiero decir, ganan el partido en la última canasta, en el último bateo, en el último lanzamiento. Y fíjate, por ejemplo, con lo de la pandemia. La pandemia, los americanos, cualquier virus venenoso, lo solucionan justo ya en el último momento, cuando está a punto de morir el marido o la mujer del científico, que encuentra justo la clave 35 segundos antes y la prueba en sí mismo, antes de estar...
¿Y qué me dice de desactivar las bombas? Son unos monstruos también, ¿eh?
Bueno, eso. Desactivando bombas, pero también es cierto que allí ayuda el que coloca la bomba, porque los que ponen las bombas allí son mucho más humanos que aquí, porque te das cuenta que le ponen unos relojes enormes, sí, con números fosforescentes grandes, pensando, oye, si por lo que sea tiene que desactivarla de noche, que se vean bien los números. Las bombas aquí son bastante menos pro desactive, o sea, que sí, que aquí es mucho más difícil.
Oye,
y además ahí tienen cables de colores, se gastan un dineral en bombas, por
sí,
favor.
Casi siempre es el rojo, diseño, ¿verdad?
Sí, y siempre yo creo que tienen diseñador de bombas porque tienen un estilazo, les meten unos líquidos y unas cosas que se dispara y sube una bomba y siempre es imposible de desactivar. Siempre cuesta, dices, la leche, qué trabajazos ha dado el tío. Dices, no, tiene un disparador del tipo no sé qué, que como le toque, como tiemble, es acojonante. Yo no sé quién hace esas bombas porque luego las bombas son más normales, le pones abono, lejía y ya está.
Y ya está, apañado. Oye, lo que es una bomba es tu show, One to Living America 2. Supongo, sí, que con él te propones seguir demostrando el poderío americano. Oye, Goyo, para hacer reír, ¿qué prefieres? ¿Precisamente las tablas de un teatro, la radio, el cine, la televisión?
Pues esto es como cuando te preguntan, ¿a quién quieres más, a papá o a mamá? Pues hombre, para algunas cosas papá y para otras mamá. Entonces, bueno, más que los géneros, a mí lo que, evidentemente, donde más cómodo estoy siempre y donde más partido me saco a mí mismo y donde más feliz soy en conclusión es en el escenario. Eso cualquiera que vaya a cualquier show mío lo sabe. Pero, ¿qué quieres que te diga? Yo también soy muy feliz haciendo radio y soy muy feliz. Y bueno, y los proyectos de televisión como el que estoy haciendo ahora, que son un lujo poder estar recorriendo el país hablando con Berto Romero o simplemente o en Euskadi hablando con la gente, con Óscar Terol, con Santi Ugalde, con la gente de Vaya Semanita, de allá abajo. Es un lujazo, o sea, poder hablar con los compañeros e intentar entender qué leches es el humor en esta enorme piel de toro, si es que todavía se podemos llamar la piel de toro. Pues es un lujo. Entonces, ya te digo, depende del proyecto. Esa es la cuestión.
¿Y qué hace reír a un tipo como Goyo Jiménez?
A mí me hace reír el humor bien hecho. El humor con inteligencia me hace reír. Y de verdad que en este sentido soy muy buen espectador. Lo que no me gusta es la bobería y el chiste infantil. Estamos en unos tiempos en los que de repente creo que hay sobreabundancia de infantilismo, y eso se refleja también en el humor. Hay una especie de humor sin trabajado, sin cocer, y luego eso genera problemas, porque una cosa es la libertad de expresión y el poder de hacer todo el humor que quieras, y otra cosa es decir las cosas sin la debida cocción. Es como, por usar una analogía alimentaria, tú tienes derecho a cocinar lo que te dé la gana, pero cuidado que puedes intoxicar a la gente.
Muy bien, entendido. Bueno, Goyo Jiménez, que está otra vez on fire. De hecho, te recomiendo que entres en su página web, goyojiménez.es. Ahí tienes toda la agenda, que afortunadamente ya lo podemos ver en los teatros, y sobre todo la que nos espera en Madrid, en Cines Callao, ya para ponerle la guinda a este año 2020. Vamos a ver si sale todo bien. Así que, I Want to Live in America 2. Goyo Jiménez.
Sí, pero no sé cómo van a ir los acontecimientos. Lo bueno de esto es que parece que lo han escrito este año los guionistas de Perdidos y vamos a ver cómo va, ¿no? Lo emocionante de esto es que esperamos un... Pero, a ver, miramos las ventas y vemos que va muy bien, se está vendiendo casi todo, y yo creo que es por la necesidad que tiene la gente de divertirse o de reír. En fin, yo lo que quiero transmitir es que estamos haciendo todo lo posible y lo imposible porque sea con seguridad, con respetando todos los protocolos y que una vez dentro del teatro, con toda esa tranquilidad de que todo está controlado, lo vamos a pasar de miedo.
Pues ahí está Goyo Jiménez, un tipo al que una vez le mordió un notario radioactivo, un notario fue, ¿no?, de radioactivo,
sí,
se convirtió en el Capitán Fanegas también, ahí de mis personajes favoritos. Pues Goyo Jiménez, I Want to Live in America 2, la página web, goyojiménez.es, ahí si te interesa, para poder verlo en vivo y en directo. Goyo, muchísimas gracias.
A vosotros por darme una ocasión de soltar todas las tonterías y todo el acumulado que tengo, porque ya habéis visto que estaré encallado, pero que callarme no me callo.
No te calles. Gracias, Goyo.
Un abrazo grande a ti y a tus oyentes.
Qué bueno es este tío. Tú dices el comandante Lara, ¿te gusta Goyo Jiménez? A mí el que me hace también muchísima gracia es...
Leo Harlen,
qué bueno es también, qué divertido, ¿no?
Pues sí, y oye, además lo conozco personalmente a Goyo Jiménez, es un gran tipo, he tenido la suerte de tomarme una copa con él, y como decía al final de la entrevista Adolfo, le picó un notario radioactivo, se convirtió en el Capitán Fanega, que es uno de los mejores personajes que ha hecho. Bueno, yo lo vi en Málaga encima del escenario cuando existía el Teatro Alameda, el que es ahora de Antonio Banderas, y te prometo que como vuelvo otra vez a Málaga, ahí va a estar Andrés García para ver a Goyo Jiménez.
Bueno, ese día estaré yo contigo, por cierto. A Mónica y yo le he pillado esta noche consultando en internet un montón de boletos de lotería y me llama la atención porque no sabía, querida Mónica, que eras aficionada a los juegos de azar, ¿no?
Sí, yo le doy casi a todo, pero tiene una explicación, ¿eh? Quiero que me toque un pedazo de premio para comprarme la villa más cara de España que está en venta y quiero aprovechar el momento. Y además me viene muy bien porque está aquí, muy cerquita de donde se realiza este programa, en la provincia de Málaga. Un poquito, por favor, al realizador Javier Campos, un poquito de música glamurosa. La casa en venta más cara de España está en Benavís. Se trata de una villa de más de 3.000 metros cuadrados, enclavada en una finca de 10.000 metros cuadrados, en la exclusiva urbanización La Zagaleta. Una vivienda que cuenta con 10 habitaciones, 14 cuartos de baño, piscina interior y exterior, gimnasio, sala de cine, bueno, eso entre otras comodidades. La única peguita, Adolfo, que yo le veo a esto es el precio, 32 millones de euros. Te voy a poner a mi invitado, a la persona que me va a ayudar a conocer los detalles de este pedazo de casa. Es el director de comunicación de la urbanización La Zagaleta, Adolfo.
Sí, él es Sergio Azcona. Muy buenas noches y bienvenido a COPE.
¿Cómo estáis? Muy buenas noches.
Hola, Sergio. Oye, explícale a los oyentes y especialmente a Mónica, que parece que sueña con comprar esta casa, ¿cómo es por dentro y por fuera esta maravillosa villa?
Bueno, la casa, como tú bien dices, pues es una casa fantástica que tiene unas villas al Mediterráneo y a Marbella, Pero lo que distingue a esta casa y al resto de las viviendas de la Zagaleta es la Zagaleta en sí. Es decir, hay mucho más que una casa cuando uno vive en la Zagaleta, porque tienes dos campos de golf, club hípico, tienes un servicio de atención personalizada 24 horas, baja densidad de población. Todo eso es lo que le da valor a una vivienda.
Sergio, lo de los 14 cuartos de baños, eso es una pasada, ¿eh? Sobre todo si te toca limpiarlos, eso es una pasada. Vaya pedazo de vivienda. Hablabas precisamente del entorno, ¿no? De la urbanización en sí, de los servicios que presta. Imagino que, por supuesto, discreción y, por supuesto, seguridad, ¿no?
Absolutamente. La Zagaleta está considerada de las urbanizaciones más seguras y lujosas de Europa. Tenemos un sistema de vigilancia férreo. Y luego tenemos, naturalmente, la discreción absoluta, no damos jamás nombres de nadie y desde luego todo nuestro equipo lleva toda la vida con nosotros, no damos datos de ningún cliente, ningún propietario. Y también, como mencionabas, la densidad de población es baja, es decir, son 900 hectáreas y solamente hay 230 viviendas.
Bueno, Sergio, que es el director, Sergio Azcona, director de comunicación de la urbanización La Zagaleta, es un profesional como Mónica, como yo, como Andrés, como nuestro realizador, como Pedro, como Carmen, con un salario, con unos honorarios. Pero claro, cuando hablamos de 32 millones de euros que hay que pagar en una casa, uno debe entender que debe ser una persona muy especial aquella que puede destinar 32 millones de euros en comprar una casa. Sergio, ¿cuál es el perfil del comprador de este tipo de villas de lujo?
Pues hasta hace unos pocos años el público mayoritario que teníamos eran grandes profesionales, presidentes de compañías, grandes ejecutivos, o bien de 60 años o un poquito más que se habían jubilado, pero desde hace unos 8 o 10 años ha cambiado radicalmente y ahora tenemos a grandes directivos de Silicon Valley, emprendedores desde 40 años. O sea, que digamos que entre 40 y 60 años, ya sé que es un rango muy grande, pero la realidad es que tenemos, ha cambiado el perfil de millonario ahora son inversores del mundo tecnológico, que vienen con su familia, de ahí que también haya cambiado la perspectiva y la arquitectura. Antes hablábamos pues de una casa para que se instalase un matrimonio con algunos invitados, pero ahora pues es gente que va con sus hijos, que demanda una serie de servicios para toda la familia y todos los invitados. Ese es el perfil que ahora manejamos.
Pero me imagino, por tanto, que son casas vacacionales o hay alguien que decide ubicarse en la Zagaleta para vivir y, por ejemplo, teletrabajar.
Precisamente en ese cambio de tendencia, nosotros tenemos mucha gente que vive todo el año en la Zagaleta. Así que la respuesta es que tenemos las dos cosas. Tenemos, por un lado, gente que lo tiene como una casa vacacional, una de muchas casas vacacionales, y también gente que vive todo el año. Por eso los servicios que prestamos son muy amplios y afortunadamente estamos muy cerca de Marbella y hay muchísimos colegios de gran prestigio. O sea que para teletrabajar, para estar en un entorno muy cómodo y seguro, la Zagaleta es ideal. Y de hecho, hemos vivido, después del COVID, estamos teniendo muchas más visitas comerciales, hemos vendido más casas y hay un interés que es mucho mayor, porque la gente está buscando un entorno tranquilo, bien comunicado y que esté bien para la familia.
Hablamos de la casa en venta más cara de España, que está en Benavís, en la provincia de Málaga, 32 millones de euros, pero es que la segunda villa más cara de España también se encuentra en esa urbanización, tiene un precio, oye Adolfo, un poquito más asumible, 29 millones de euros.
Esto ya es otra cosa.
Esto ya es otra cosa. Sergio, ¿cómo es esta segunda? Si la otra tenía 14 cuartos de baños, esta andará por ahí también, ¿no?
Sí, las especificaciones... Sinceramente, no me sé todas las especificaciones porque tenemos muchas casas en venta, pero en cualquier caso hay elementos comunes a todas, que es una piscina exterior, normalmente infinity, es decir, una piscina que se funde con el horizonte, que tienen un gran garaje, que eso es algo que también nos demandan, que tenga una piscina interior junto con, por supuesto, sauna, baño turco, que tenga un gran salón en la planta de abajo, no solo en la planta de arriba, pero que te permita hacer una gran vida en la planta de abajo y estar con amigos, que tenga una gran zona para invitados y otra también para el personal de servicio. Son elementos comunes que tienen todas las casas, con más o menos baños en función de cada una. Respondiendo a tu pregunta, y perdón, la diferencia básica en las casas muchas veces no es tanto por número de cuartos de baño, sino por la orientación que tiene la casa. La Zagaleta tiene distintas vistas y en función de si la casa tiene una vista hacia un punto o hacia otro, el precio varía sensiblemente.
Sergio, ¿cuál es el origen de la Zagaleta, de esta urbanización de casas de lujo enclavada en Benavís? Porque resulta curioso que no está a pie de playa como se puede pensar, ¿no?
Es cierto. Lo que pasa es que, bueno, estamos en las montañas de Benavís, que es a apenas 15 minutos de Marbella, con lo cual el acceso es muy cómodo. El origen era una finca de caza que tenía Hernán Khashoggi hace 30 años, y entonces un grupo de inversores liderado por Enrique Pérez decidió adquirirlo y tuvo la visión, repito, hace 30 años, es decir, no existía internet, no teníamos autopista Málaga, no teníamos AVE y, por supuesto, no teníamos todo lo que nos ofrece Málaga culturalmente, ¿no? Y allí ellos decidieron montar esta urbanización, y la tendencia pues era meter 3.000 casas, era un poco la mentalidad de la época, una gran urbanización, y ellos tuvieron una idea que loquinaria, que era hacer solamente, meter 3.400 parcelas. De forma que tú tienes tu casa en medio de un valle maravilloso, como digo, 900 hectáreas, lleno de ciervos, y tener tu casa y estar rodeada de bosque, con lo cual la sensación de privacidad es inmensa. Ese es el origen de la Zagaleta, y la idea funcionó y ha llegado hasta nuestros días, y la verdad es que la gente lo demanda. Quien quiere playa, pues sencillamente agarra el coche y llega en 15 minutitos.
La Zagaleta es lo más parecido, los que conocemos esta urbanización, al paraíso. Sergio Azcona, director de comunicación de la urbanización La Zagaleta, como siempre eres muy amable con nosotros. Gracias por habernos atendido. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Buenas noches.
Adolfo, déjame decirte una cosa, que yo no sé si podré comprarme la villa más cara de España algún día, pero lo que sí tengo claro como el agua es que jamás me alojaría en la casa encantada que sale en las películas americanas.
¡Recoged vuestros equipos! ¡Pasaremos la noche en la casa maldita!
¡Maldita, Luis! ¡Maldita! Te lo están diciendo ahí que es maldita. Si se llama maldita por algo será. Si no, se llamaría como se llaman las casas de campo. Finca María Luisa, Cortijo el Molino. Casa Mercedes. Los tíos derrochan valor y se van a la casa maldita y no pasa nada, hombre. Y llegan y la abren. Un vaho preocupante teniendo en cuenta que es agosto. ¿Alguien sabe por qué la llaman maldita? Sí. Hace 6 años, 6 adolescentes murieron en 6 habitaciones diferentes. ¿6? Nosotros somos 6. Yo con 2 coincidencias estoy corriendo monte abajo hace rato. Con 2.
En fin.
¡Qué bueno! ¿Este que suena quién es? ¡Súbelo, súbelo, súbelo! Este es Romeo Santo. Es curioso, no sé si os ha llamado la atención, supongo que sí, que Sergio ha dicho que precisamente en este momento, en fin, de post-pandemia, de plena pandemia de nuevo, de la sensación de una situación económica crítica, que es el mejor momento cuando más están vendiendo. Es increíble, ¿eh?
El que tiene pasta.
Sí, la tiene incluso cuando la pandemia.
Bueno, y hay una cosita, Adolfo, que Sergio que no nos ha contado, que si tú eres dueño de una de estas casas, la Zagaleta, y necesitas a la mañana siguiente un helicóptero porque tienes que ir a Sevilla, ellos te buscan el servicio y te ponen un helicóptero a tu disposición para que vayas a hacer el mandado.
Bueno, sin problema. ¿Y si tienes que ir a Lebrija?
También, lo que... Bueno, no, Lebrija...
No, Lebrija, ojo, no tenéis aeropuerto.
Dos, tenemos dos. Ahí te he pillado, tenemos dos helipuertos, fíjate.
¿Qué son, el de Sevilla y el de Málaga?
No, pero tiene una explicación, porque hasta hace poco no hemos tenido hospital y entonces el servicio sanitario venía en helicóptero a recoger a la gente. Fíjate cómo ha estado el pueblo hasta hace poco, ¿sabes?
Oye, dejadme que abra la carpeta de rarezas.
A ver.
Hablando de casas encantadas.
Cosa más rara, por Dios.
Susa,
Esto sí que es una auténtica rareza. Escuchar qué cosa tan bonita. Vamos al boletín de las dos, una en Canarias. Y luego seguimos. Take a look in the mirror, cry. Lord, what you're doing to me. I spent all my years in believing you, but I just can't get no relief, Lord. Somebody, with somebody, can anybody find me? Somebody to love. I work hard every day of my life. I work till I ache in my bones. At the end of the day, take all my pain on my own. I get down on my knees and I start to pray till the tears run down from my eyes. Lord, somebody, ooh, somebody, can anybody find me somebody to love? Find me somebody to love. Find me somebody to love. Find me somebody to love. Find me somebody.